Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, y vamos a profundizar ahora en el tema de cómo Patricia Benavides cumplió el deseo de Keiko Fujimori de suspender al fiscal Rafael Vela Barba. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esta es una nota de María Elena Hidalgo para La República. Patricia Benavides organizó una operación encubierta para deshacerse de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, como era el deseo de Keiko Fujimori. En una primera declaración del 12 de diciembre de este año, cuyo contenido completo recién se conoce, el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, relató detalladamente cómo se organizó y ejecutó el plan para desaforar a Vela y Pérez. En una posterior manifestación del 30 de enero de este año, Villanueva señaló a la Fiscalía que Keiko Fujimori, por intermedio de la congresista de Fuerza Popular Marta Moyano, demandó la salida de los fiscales Vela y Pérez. En una entrevista por televisión, Moyano confirmó que reclamó sacar a Vela y Pérez del caso Lava Jato. La Fiscalía ha solicitado 30 años de cárcel para Keiko Fujimori por organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia por este caso. El juicio contra la presidenta de Fuerza Popular y una veintena de integrantes de la cúpula del Partido Naranja está previsto para el 1 de julio de este año. Ayer, en una conferencia de prensa, en una conferencia para la prensa extranjera, Rafael Vela y José Domingo Pérez dijeron que el propósito central de quienes promueven desaforarlos del caso Lava Jato es perjudicar el enjuiciamiento de Keiko Fujimori. En las declaraciones de Jaime Villanueva del 12 de diciembre del 2023, este identificó a Patricia Benavides como la persona que organizó un plan para expulsar del caso Lava Jato a los fiscales Vela y Pérez. El plan era inventar falsos cargos, denunciarlos ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que encabeza Juan Fernández Gerí, suspenderlos de sus funciones y luego destituirlos. Era lo que reclamaba Keiko Fujimori a través de Marta Moyano. Para alcanzar el objetivo, Benavides apeló a su viejo amigo y consejero en la sombra, el abogado José Aullón, y al cliente de este, el exministro aprista Hernán Garrido Leca. Conforme a lo declarado por Villanueva, Aullón y Garrido Leca ayudaron a Benavides a que la Junta Nacional de Justicia la designara fiscal suprema. Ahí tenemos una parte de lo que dijo Villanueva. Juan Fernández Gerí comienza a revisar procesos administrativos anteriores que tenía Rafael Vela con la finalidad de poder suspenderlo en sus funciones como fiscal. Es ahí donde ubica un proceso donde Vela habría dado declaraciones a medios de comunicación sobre actos procesales o de fondo en una investigación en curso. Días después, la fiscal de la Nación se habría reunido con Aullón y Garrido Leca y ellos le habrían informado el plan que habían concertado con Fernández para que él, por la vía administrativa, suspenda a Rafael Vela como fiscal para que ella después lo destituya de la coordinación del equipo especial Lava Jato y de lavado de activos. Y ella acepta el acuerdo. Efectivamente, el 24 de noviembre de 2023, Juan Fernández Gerí de la Autoridad Nacional de Control suspendió a Rafael Vela por 8 meses y 15 días. Y al mismo tiempo le inició una investigación a José Domingo Pérez por supuestamente haberle faltado el respeto a Patricia Benavides. El plan se estaba cumpliendo a la perfección. Dice Villanueva, días después, Patricia Benavides coordinó con José Aullón y Hernán Garrido Leca lo referente a la destitución del fiscal Vela para que a través de ellos presionen a Juan Fernández Gerí para que se apuren la suspensión. Añadió Jaime Villanueva, incluso Patricia Benavides redactó una resolución de destitución de Vela. Al día siguiente, la fiscal de la Nación firmó la resolución de destitución del fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato y de lavado de activos, que fue publicada el 26 de noviembre de 2023, cumpliendo con lo acordado con Hernán Garrido Leca y José Aullón. Pero el plan, que debía continuar con la suspensión y destitución de José Domingo Pérez, sufrió un revés porque el equipo especial contra la corrupción del poder, bajo la coordinación de Marita Barreto, ejecutó la operación Valquiria. Eso frustró la suspensión de José Domingo Pérez. En un último intento, Benavides destituyó a Barreto, sin embargo, esto finalmente fue revertido tras la operación Valquiria, precisamente. Jaime Villanueva, en la manifestación que ofreció el 30 de enero, mencionó a Keiko Fujimori como la persona que pidió la separación de los fiscales del equipo especial Lava Jato. Dijo Villanueva, Patricia Benavides y el ex asesor de Benavides, Miguel Girao, estaban en Arequipa y me llamaron temprano. Tuvimos una llamada a los tres y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado, sus palabras fueron, con la alta dirección de Fuerza Popular. Entiendo yo que venía de la señora Keiko Fujimori. Y agregó, Benavides me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular. Yo entiendo que con la señora Fujimori, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko Fujimori y el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. El fiscal Pérez sostuvo que lo que hicieron con Vela es sembrar miedo. Los fiscales van a estar preocupados por los actos que puedan afectar los intereses de quien ya tomó el control de la Fiscalía de la Nación bajo la gestión de Patricia Benavides, y me refiero a la acusada Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular, resaltó el fiscal Pérez. Bueno, recordemos que la congresista Marta Moyano reconoció públicamente que le pidió a Patricia Benavides, a través de su entonces asesor Jaime Villanueva, que removiera a ambos fiscales. Así que en este caso se trata de un hecho corroborado por la propia persona que hizo el pedido. Según Rosa María Palacios nos decía en una entrevista el día de anteayer, este sería el primer hecho ya definitivamente corroborado, que Marta Moyano le pidió a Patricia Benavides la separación de ambos fiscales, porque la propia Marta Moyano lo ha reconocido así, lo cual, según los especialistas, configura el delito de tráfico de influencias. Pero Villanueva también ha vinculado al fiscal Rafael Vela con otros hechos. Vela arribó ayer al Perú desde los Estados Unidos y fue
Efectivamente, la
abordado
señora
por la prensa en el
Benavides.
aeropuerto. El fiscal Vela se refirió acerca de la supuesta reunión que se había llevado a cabo en la vivienda de la congresista de Perú, Ruth Luque, para negociar la no inclusión del expresidente de la República, Pedro Castillo, en las indagaciones que realiza sobre el caso Los Dinámicos del Centro y lavado de activos. Vela aseguró que no conoce a la parlamentaria Luque ni al secretario general de dicho partido político, Vladimir Cerrón. Bueno, Ruth Luque también ha dicho que en esa reunión no estuvo el señor Rafael Vela. Asimismo, se refirió acerca de la presunta intervención del periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, en las investigaciones fiscales del caso Lava Jato y en otros procesos, tal como lo indicó Villanueva ante la Fiscalía. En ese sentido, señaló que el comunicador no tuvo ninguna injerencia en los casos que tiene a su cargo el equipo especial Lava Jato. También reveló que conoce a la periodista Janet Talavera, quien es asesora del titular del Jurado Nacional de Elecciones, del señor Salas Arenas. Sin embargo, indicó que son falsas las declaraciones de Villanueva sobre el diseño de una presunta estrategia por parte del organismo electoral mencionado, con el fin de evitar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fuera elegida como presidenta de la República en las elecciones generales del 2021, lo que ha despertado otra vez la teoría conspirativa del fraude. Pero escuchemos lo que dijo Vela al llegar al aeropuerto el día de ayer.
¿Con la señora Ruth Luque?
No me he reunido nunca
¿Y
con la
sobre esta
señora Luque,
reunión
no
que había
conozco,
tenido con
no conozco a la
el ex
señora Ruth
abogado de
Luque.
la señora Dina
¿Dónde está
Boluarte
el...?
sobre el caso de lavado de activos en el partido Perú Libre?
Es falso.
¿Se reunieron en un restaurante en San Isidro con el fiscal Miguel Tirado o el fiscal Marco Guamán y Oscar
Nunca,
Nieves?
nunca.
¿Por qué entonces? ¿Qué tipo de vínculo tiene
No conozco a
Gustavo Gorriti?
El señor Gorriti es un periodista reputado, conocido, como me reúno con
¿Lo conoce?
múltiples periodistas, por
¿Lo
supuesto que
conoce?
lo conozco.
¿Coordinada con él?
Nada, absolutamente nada con relación a los casos. Con relación a los casos, no.
¿Usted qué tipo de vínculo tiene con el señor Gustavo Gorriti? ¿Conoce a la señora Ruth Luque?
A la señora Ruth Luque no la conozco. El señor Gustavo Gorriti lo conozco como a todos los periodistas de este país que han tenido interés en el caso Lava Jato.
¿Sobre esta información que usted le habría brindado?
Eso es falso.
El señor Cerrón ha señalado que sí hubo esta reunión.
El señor
en un departamento en Pueblo Libre.
El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, justamente tiene un mandato de prisión preventiva por la Fiscalía de Lavado de Activos.
¿En algún momento usted mantuvo contacto con el señor Cerrón?
Nunca. No conozco al señor Cerrón, sino en las audiencias.
¿Usted transó con Perú Libre para dejar a Pedro Castillo fuera de las investigaciones?
No, absolutamente falso.
Sobre las investigaciones que no se realizaron en contra de Dina Boluarte sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Perú Libre.
Es falso, ya voy a declarar con amplitud, pero es falso.
Bueno, y hablando de Gustavo Gorriti, el director de IDL Reporteros ofreció una conferencia esta mañana, una entrevista, perdón, a la periodista Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, en la que se defendió de la campaña de desinformación que los investigados por el caso Lava Jato han orquestado en su contra. Gorriti rechazó haber tenido cualquier tipo de injerencia en la fiscalía y comentó que, como todo periodista, tuvo contacto con los fiscales del caso Lava Jato, pero principalmente porque su medio de comunicación reveló hechos muy importantes que luego la fiscalía incorporó a las investigaciones. Les recomiendo la entrevista en la que Gorriti da detalles de todos los destapes de IDL Reporteros que terminaron siendo incorporados a distintas investigaciones fiscales. Y obviamente eso no significa dirigir las investigaciones, sino aportar hechos y evidencias desde el periodismo de investigación. Esa es la función del periodismo de investigación y eso es justamente lo que en este momento está bajo ataque desde los sectores que fueron puestos en evidencia gracias al trabajo del periodismo de investigación como las investigaciones que realiza IDL Reporteros. Y ahora vamos a hablar de Martín Vizcarra, porque en total ya se han devuelto 740 mil soles de coimas en el caso Vizcarra. Esa es una información de Epicentro TV. Dos exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra e investigados por pertenecer a la presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción, Juan José Enciso Torres y Alcides Villafuerte, se acogieron a la colaboración eficaz y devolvieron el dinero obtenido en supuestas coimas, en fajos de billetes de 100 y 200 soles. Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Provías descentralizado, devolvió ayer medio millón de soles, eso lo comentábamos en el programa de ayer, que habría recibido de presuntas coimas en el marco de la investigación del caso Los Intocables de la corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Villafuerte, quien está detenido desde el pasado 30 de enero, entregó el dinero luego de acogerse a la colaboración eficaz ante la Fiscalía. La diligencia estuvo a cargo del equipo especial contra la corrupción en el poder y fue en su domicilio, ubicado en la cuadra 56 de Paseo de la República en Miraflores. Pero Alcides Villafuerte no es el único investigado por pertenecer a Los Intocables de la corrupción que ha devuelto dinero recibido por supuestas coimas. Días atrás, el ex integrante del Comité de Licitaciones de Provías, Juan José Enciso Torres, entregó 245 mil soles que habría recibido por concepto de coimas entre el 2018 y el 2021. Enciso Torres, quien también fue detenido el pasado 30 de enero, también se acogió a la colaboración eficaz junto al empresario Hugo Meneses. Ambos renunciaron a su derecho de reserva de la identidad. De esta manera, el Ministerio Público recuperó 745 mil soles del dinero obtenido presuntamente en coimas en menos de 10 días. Según la Fiscalía, lo recibido ya fue entregado al Programa Nacional de Bienes Incautados. En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal José Luis Quispe aseguró que la acusación iniciada contra los exfuncionarios del gobierno de Martín Vizcarra no es un invento del Ministerio Público y está debidamente corroborada. El fiscal aseguró que los intocables de la corrupción, presuntamente liderados por el expresidente Vizcarra, lograron obtener en el caso del consorcio Tintay cerca de 1.800.000 soles en coimas, mientras que por el caso del consorcio vial Samagua recibieron 1.000.000 y por el consorcio Puente del Sur Pampas 800.000 soles. Según la tesis fiscal, la cúpula del poder de esta organización criminal estaría conformada por Martín Vizcarra y el exministro de Transportes Edmer Trujillo, el ex viceministro de Transportes Carlos Extremadoiro también. Ellos, según la fiscalía, dieron las directivas al entonces jefe de Provías, Carlos Revilla, para promover los lobbies ilícitos. Revilla habría coordinado el direccionamiento de las contrataciones públicas, logrando así captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria. Ese era el porcentaje, la tajada que sacaban como cutra. La teoría de la fiscalía plantea que Revilla, junto a Alcides Villafuerte, coordinaban conjuntamente con las empresas chinas para que resultaran favorecidas. Villafuerte era el encargado de llamar a los postores para ofrecerles las contrataciones a cambio del pago de una coima equivalente al porcentaje del costo directo de la obra. También era el responsable de repartir el dinero recibido por las coimas a Revilla, quien finalmente, según la investigación fiscal, llevó el efectivo incluso a Palacio de Gobierno para entregarlo oculto en maletas al expresidente Martín Vizcarra. Cada vez se cierra más el cerco contra Martín Vizcarra en esta investigación. Y ahora vamos a analizar en una entrevista el tema de los congresistas que estuvieron negociando con la Fiscalía de la Nación a través de Jaime Villanueva, que se les archivaran procesos, que se nombraran a sus familiares o incluso que se removieran fiscales. ¿Cómo es que se ha llegado a un punto en que los congresistas piensan que esa es parte de su función, negociar este tipo de cosas que en varios casos son delictivas? Pues tenemos una entrevista justamente con el ex oficial mayor del Congreso, José Élice, y el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Veamos un extracto.
Que el gobierno no tiene partido, o si lo tiene, desaparece rápidamente dentro del Congreso, no llegan a los 5 años, en el camino van yéndose uno por uno, y al final llegan al final del mandato del legislativo sin ningún tipo de bancada, ni siquiera importante para que pueda hacer un contrapeso. Y la oposición pasa lo mismo, llegan sin partido, son partidos muy pequeños y se atomizan. Entonces eso favorece lo que está pasando ahora. Ya no hay un partido que controla a 10 o 15 o 20 congresistas, sino son 20 congresistas que hay que controlarlos a los 20, porque los 20 tienen tentaciones pues diversas, delictivas a veces. Ese es lo que está pasando ahora, que al no haber partidos y al entrar, al permitir que ingresen con procesos judiciales, no debían entrar ningún parlamentario con procesos judiciales al Parlamento. Yo presenté un proyecto de ley, recuerdo, el año 2016, para que los que habían sido electos no juramenten mientras no resuelvan su problema judicial de por medio. Pero claro, eso por supuesto que no fue aprobado. Pero solamente si no juramentan, porque claro, cambiar la ley es muy complicado, y la Constitución, pero si no juramentan, entre el necesitario, y eso se quedan pendientes hasta que resuelvan su problema. Por un tema muy sencillo, tú no puedes tener en el Parlamento, al lado tuyo, a una persona que está procesada o investigada o acusada por un fiscal. independientemente de que tenga o no sentencia, simplemente procesada. Ya solamente ese hecho lo hace vulnerable a su independencia. O sea, deja de ser independiente y dependerá un poco del fiscal. Y finalmente, para terminar, es interesante lo que se acaba de decir David Gómez en el video, que un parlamentario, Benalcázar creo que dijo, quería que le archiven su proceso ante el fiscal de la Nación que tenía en Chiclayo, porque en Chiclayo había hablado con el fiscal y el fiscal no le había hecho caso, no le había hecho caso y seguía con su proceso, seguía en la investigación, en la acusación, etcétera. Y él, que no le hacía el caso del fiscal, sin embargo, va acá a la Fiscalía de la Nación y con su voto, porque la Fiscalía también estaba con problemas, con su voto empieza a canjear una cosa por la otra. Eso me parece que es desastroso, evidentemente, y demuestra el poco nivel mental, cultural y ético que tenemos en nuestro Congreso.
El Parlamento, según mi punto de vista, es en principio y básicamente una asamblea representativa. Y la representación es la función principal de todo parlamento. Y lo que tenemos ahora es una aguda, grave crisis de representación política. Muy grave. La ciudadanía no se siente identificada con quienes deben ser sus representantes en el Congreso de la República. Y además, como no existen organizaciones políticas que soporten de manera disciplinada, aunque hay todo un debate sobre la dependencia o no del partido político cuando uno ya ejerce el cargo de congresista dentro de un grupo parlamentario, igual, ¿no? Siempre hay una dependencia, una relación entre el partido y el grupo parlamentario. Como no existe eso, lo que tenemos son individualidades, pues. No, como Víctor Andrés ha dicho, en efecto, los congresistas del pasado no solamente representaban a la nación, porque la representación es nacional, sino que defendían los puntos de vista de las organizaciones políticas por las cuales llegaban al Congreso. Pero ahora no, ahora defienden sus intereses personales cada uno. Además, como se va fraccionando y tenemos estas cosas raras de grupos especiales y demás que antes no existían, ¿no? Antes existía el modelo, por lo menos en el Senado, ¿no? Si tú te salías de tu grupo, te ibas al grupo residual, como en España. Vas al grupo residual y ya con derechos disminuidos, etcétera, etcétera. Y así debe ser. Los grupos parlamentarios que no tienen partidos correspondientes y que no tienen disciplina, pues no tienen quien los controle, no hay quien controle esto, no hay manera, ¿no? Porque los grupos están pegados con babas, porque no se juntan en torno a un programa parlamentario, por lo menos común, sino simplemente a intereses individuales, y estamos viendo esto, que además se suma, digamos, a toda la corrosión de la política y, digamos, el debilitamiento de la moral pública, que no solamente afecta al Congreso.
Hay que quitarle poder a los congresistas. ¿Cómo? Aumentando el número. 130 es muy poco. Pon tú 280 y tendrás que... al congresista ya no tendrá tanto poder como antes. Si tú, en vez de poner a uno, dos o tres, a uno en Madre de Dios, o dos o tres en otros departamentos, le pones 5, 6 o 10, diluyes totalmente la influencia que puedan tener. Y en todo caso, hace mucho más complicado y más difícil el tráfico de influencias. Y eso es fundamental. Y en eso hay que trabajar para una segunda cámara, que es fundamental.
El principio de todo para revertir esto, y que es más fácil antes de ir, digamos, crear un Senado en estas condiciones, que no sabemos qué cosa va a salir finalmente del Congreso, ¿no? Hay que hacerlo, pero este no es el momento. Hay que forzar la mejora de la calidad de la representación. Lamentablemente habría que hacer una pequeña reforma constitucional, muchas reformas legales y otras tantas, en el caso del Congreso, en el reglamento del Congreso, para que las organizaciones políticas tengan algo que perder y se hagan responsables por cada persona que llevan al Congreso. Y si le sale mal porque el señor le dio la gana de renunciar o porque tuvo que ser suspendido, ¿no? O, retirado del partido por alguna indisciplina, incluso por una diferencia de orden ideológico programático, pues pierde esa curul el partido y se la dan al siguiente. Tienen que perder. Si no pierden, esto no se va a arreglar. No se va a arreglar de ninguna manera. Y además tenemos, hay que decirlo, hay que empezar a decirlo fuerte, más aún con estas cosas que estamos viendo, lamentablemente nos está cruzando ya el crimen organizado, ¿no? Y el delito transnacional en nuestra política. ¿no? Que se ha metido por todos lados, ¿no? Y hay que controlar. Una vez un candidato futuro a la presidencia, en una conversación informal y casual, me dice, ¿tú qué cosa piensas? Bueno, yo no me creo un gurú en estas cosas, pero ahí tengo mis años, pues, que trabajé en el Estado y algo creo que puedo decir, ¿no? Yo no digo que lo que yo diga es lo que se debe hacer necesariamente, ¿no? Bueno, si usted quiere cambiar las cosas, lo que tiene que construir es una planadora, ¿no? Que es simbólico, ¿no? O sea, una cosa bien organizada, potente, con ideas claras, con un programa, con un equipo. El equipo es la clave de todo. Si uno no tiene equipo, no puede hacer nada. Nada va a salir bien. Tiene que tener un equipo sólido, cohesionado. Se puede equivocar, o tienen que estar juntos, ¿no? Y el mensaje tiene que ser claro y firme y mantenerse en el tiempo. Eso es. Eso necesitamos. Y cambiar también nuestro concepto de la política. La política no solamente, ya sabemos, no es solamente lucha por el poder o ciencia del poder. Deberíamos hacerlo de otra manera. Imaginarnos que estamos todas las ciudadanas y los ciudadanos reunidos y alguien pregunta a todos, bueno, a ver, gente, ¿cómo nos organizamos para vivir bien? Tenemos todo, ¿no? Pero por cuatro galifardos que están haciendo todos estos desórdenes y cosas, pues estamos así, ¿no? Que no vemos, como dije hace un momento, no vemos la luz con claridad al final del...
Bueno, definitivamente urgen reformas que permitan mejorar la representación y la calidad de los congresistas. Sin embargo, el problema es que justamente estas reformas tienen que hacerlas precisamente los que se benefician de que el sistema funciona como funciona, ¿no? O sea, ellos se benefician de que la cosa sea así, entonces no van a reformar nada si no hay una presión ciudadana, y es algo que no estamos viendo lamentablemente en este momento. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.